Este es un tema para debatir. Comienza la entrevista en el Sonar Global.
Son las 7 de la tarde o 19 horas con 40 minutos y estamos ya en contacto con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por conversar con nosotros. Queríamos conocer un poco la impresión de alguien que trabaja precisamente con los datos. No hace mucho se entregó también un informe sobre el tema del desempleo y ayer conocimos los datos del INE sobre el ingreso laboral mediano del país, que estaría llegando a los 420 mil pesos al mes. Esto quiere decir que el 50% de los trabajadores perciben ingresos iguales o menores a ese monto. ¿Qué ha pasado con esta cifra en el tiempo o en el tiempo más reciente, ¿no? Porque mirado así fríamente uno dice, es un monto que en la mayoría de los casos no alcanza para cubrir las necesidades más elementales.
Bueno, sí, eso es parte de la discusión que nos pone el INE cuando entrega estas cifras, ¿no? Que finalmente uno puede trabajar mucho, jornada completa, y termina, ¿cierto?, la mitad de la población chilena ganando menos de 420.000. Y aquí se dan varias cosas interesantes para mi punto de vista. Una es que respecto de lo que se podía ver el año pasado, se observa un aumento en salario. ¿Ya? Sin embargo, este aumento en salario no significa que las personas están recibiendo más, sino que significa que lo que está ocurriendo, o que ocurrió más bien en el mercado laboral, es que aquellos que ganaban mucho menos se salieron del mercado, fueron despedidos. Por lo tanto, altera, ¿cierto?, el promedio. Porque si uno lo mira, si uno lo mira en detalle, hay un poquito más, solo en esta medición hay un poquito más de un millón de personas. Ajá. Y eso probablemente son aquellos que ganan menos.
O sea, con esa fuerza laboral estaríamos hablando de una cifra incluso menor.
Incluso menor. Ese es parte del problema que estamos observando, porque uno podría tener una lectura positiva al respecto.
Exacto.
Y decir, mira, estamos aumentando el salario a pesar de que está...
De que es bajo. Es bajo, pero va subiendo, ¿no? Claro, una forma positiva de mirarlo.
Claro, pero en realidad no es así, porque básicamente lo que ocurre es que se produce, ¿cierto?, este descreme, donde voy sacando primero aquellos que ganan menos, porque normalmente tienen menos experiencia, tienen menos educación. Por eso también ganan menos. Y es un ingreso que, como ustedes bien dicen, sigue siendo muy bajo. Y también cuando uno va a mirar aquí y entra ya a las cifras de ingresos, ¿cierto?, de los hogares, también se observa una pérdida de ingresos. Y eso ocurre porque puede ser que alguno de las personas que trabajaba perdió el empleo, pero también porque hay otros ingresos que no están entrando. Entonces, los ingresos del hogar sí se ven afectados. Lorena, y lo mismo está ocurriendo con el ingreso per cápita.
Perdona, yo mi pregunta no es muy inteligente, pero tengo que hacerla. ¿Estamos hablando de sueldos líquidos o brutos?
Es una muy buena pregunta. Lo que estábamos hablando antes son sueldos medios líquidos. Ya el INE descuenta todo lo que es el pago de cotizaciones e impuestos acá. Es lo que me llevo al bolsillo, qué lío, básicamente.
Lorena, hay una serie de datos que hoy día están atravesados por la pandemia, ¿no? Tú misma nos das este antecedente que es bien importante para entender esa media, ¿no? Que tiene que ver con que hay un montón de personas que perdieron el trabajo y eso hace que las cifras cambien. Pero toda la incidencia de los retiros del 10%, los bonos, los IFE, las ayudas del gobierno, ¿cómo se expresan en estas cifras?
Todavía aquí no están bien expresados porque estas cifras son del trimestre octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Entonces el IFE que se recibió en mayor medida este año, recuerden que el año pasado cuando hubo era de 50.000 pesos decreciente, entonces era bien bajo el IFE del 2020, digamos. Y por lo tanto no hubo ahí algún efecto y no están incluidos tampoco aquí los subsidios. ¿Ya? El INE considera solo los ingresos del trabajo y otros ingresos que son de renta, arriendo, cosa como ese estilo. Pero tu pregunta yo creo que es una muy buena pregunta para las cifras que van a salir este año. Porque uno podría pensar de que el IFE y también el IFE laboral va a hacer aumentar los empleos, los salarios, pero ahí sí un aumento real, digamos. ¿Ah? No por el efecto de que estamos perdiendo ocupados, sino más bien porque la gente va a querer salir a trabajar por un sueldo mayor. ¿Ya? Y eso sí podría tener un efecto futuro, que probablemente lo vamos a empezar a ver como lo hace el INE aquí a partir de octubre en adelante.
Y perdón, pero entonces yo recuerdo que hoy día en la mañana hablábamos de esta cifra y habíamos sufrido un alza muy, muy grande, creo que en torno al año 2016-2017, que pasamos de 377 a 399 y después a 400, o 398 y después al año siguiente a 399, y ahí como que se estabilizó y subió muy de a poco. ¿Significa que vamos a tener otra variación brusca de este...? Porque, permíteme que te exponga mi punto de vista, digamos. Yo creo que alzas pequeñas pero sostenidas son mejores que alzas bruscas y bajadas bruscas, evidentemente, digamos, porque permiten... la otra permite un trabajo más a largo plazo. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a ver movimientos bruscos de nuevo o podemos pretender un ascenso lento pero constante, proyectable, sobre el cual trabajar en planificación de políticas públicas en los próximos 5 o 10 años?
Yo creo que vas a tener mucha variabilidad. Va a ocurrir, por un lado, que si volvemos, ¿cierto?, a algo de normalidad en términos de empleo, van a empezar a entrar aquellas personas que hoy día están inactivas y desempleadas. Y eso va a hacer que baje un poquito el ingreso. Pero por otro lado, la presión de los subsidios que hoy día están compitiendo por un ingreso al trabajo también podrían hacer que la fuerza contraria, que suban los ingresos. Ya, yo esperaría que en sumas y restas suban los ingresos, en parte porque mucho del mercado laboral que hoy día se está sufriendo, ¿cierto?, de la cantidad de desempleados y los inactivos que tenemos, no se va a recuperar de inmediato, lamentablemente. Ya. Y vamos a tener ahí un rezago también que va a durar 1 o 2 años, donde no vamos a poder insertar a aquellas personas que se quedaron atrás.
Y que mayoritariamente son mujeres.
Mujeres, exacto, jóvenes y personas que en general tienen menos educación también. Y por lo mismo es más difícil buscar su inserción. Ya pierden muy rápido experiencia, no están bien capacitadas. Entonces eso hace que sea más difícil, ¿cierto?, su inserción. Y más aún que ya estamos enfrentando con todo esto que nos ocurrió, ¿cierto?, que nos adaptamos al teletrabajo, por ejemplo. Lo que ha pasado en el comercio, que muchas de las cosas ahora se están haciendo a través de la web, las ventas, ¿cierto?, son a través online, y por lo tanto también vamos a empezar a sufrir algo de la automatización. Eso nos va a pegar también acá.
Estamos conversando con Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, quiero aprovechar, ya que tú trabajas con los datos, para que nos ayudes a entender desde los datos concretos, no las interpretaciones, porque hemos escuchado algunas que, por ejemplo, nos dicen que hay un problema de desempleo a propósito de los beneficios estatales. ¿Qué pasa con eso? ¿Es así?
Mira, es difícil, en este momento es difícil saberlo porque cambió un poco lo que está ocurriendo con la pandemia. Yo creo que eso es algo que va a empezar a ocurrir ahora. Ajá. Yo siento que, a ver, en mi opinión personal, el IFE es una buena política cuando estamos en cuarentena. Ya. Y es un subsidio que hay que darlo a las personas si realmente no pueden salir a trabajar y estamos, ¿cierto?, con una crisis de la magnitud que tuvimos el año pasado o incluso estos meses, este año en algunos meses. Sin embargo, de aquí en adelante, porque el IFE se extiende desde septiembre hasta diciembre, ¿cierto?, puede empezar a competir con un salario mínimo, por ejemplo, porque los montos del IFE también son altos. ¿Ya? Y ahí va a empezar a competir. Pero yo, si tú me preguntas hasta hoy día, ¿esto ha competido? Yo creo que marginalmente.
Okay.
Hasta junio definitivamente creo que no. De ahí en adelante uno podría ir mirando y monitorearlo. Yo creo que esto es algo que hay que estar mirando, si va a haber un cambio aquí de actitud respecto de las personas que van a buscar empleo, y prefiero, cierto, quedarme en la casa y recibir el IFE y no gasto locomoción ni almuerzo fuera de mi hogar.
Y lo otro es una amenaza más bien que se está planteando desde el mundo de la economía y que se refiere a un cuarto retiro del 10% de la AFP y que podría sobrecalentar la economía y generar una presión inflacionaria. ¿Cómo ves tú esa posibilidad y qué has visto a propósito de los retiros anteriores?
Bueno, yo creo que esto se suma un poquito a la política del IFE en el sentido que se creó, ¿cierto?, en un primer momento porque no había ayuda de parte del gobierno a las personas que estaban sufriendo por las cuarentenas, que son además obligadas. Sin embargo, un cuarto retiro no me hace mucho sentido porque hoy día no estamos en la misma realidad. O sea, el nivel de contagio hoy día es mínimo, no, estamos volviendo poco a poco a la normalidad. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer son dos cosas. Uno, seguir dejando gente sin pensión, lo que genera básicamente que el Estado va a tener que financiar esto en un par de años más, aquellos jubilados que se quedaron sin recursos. Y lo segundo es que efectivamente se activa el gasto y podría tener, cierto, algún efecto en inflación. Y finalmente el efecto en inflación, ¿a quién le pega más? De nuevo, a los más pobres y a los más vulnerables.
¿Cómo ves ese tema de la inflación en estos momentos? Porque nos ocurre mucho desde el periodismo, y por eso me interesa contrastarlo con los datos que ustedes manejan, que las personas expresan que está todo muy caro, que es una expresión de realidad, ¿no? Que probablemente no se alcanza a reflejar en las cifras por una cuestión de desfase, pero eso es una cuestión que se escucha, que se lee, que se conoce, y no sé si eso ya está teniendo su expresión en las cifras del IPC.
Mira, para ser súper honesta, no he estado siguiendo las cifras del IPC mes a mes, como para decirte, sí, mira, viene
claro, subiendo, viene al alza.
Pero ya la cifra que teníamos ya es alta, claro. Y el Banco Central tiene algunas herramientas para sostenerla, pero esas herramientas también tienen un costo económico en términos de que a veces nos generan restricciones que termina en los hogares también. Ya cuando empieza a intervenir el banco, también eso tiene un efecto, sí, en los hogares. Y muchas veces, por ejemplo, me acuerdo que en la crisis asiática el banco tuvo que intervenir porque la inflación se le estaba arrancando. Y eso tuvo un costo mayor, de nuevo, en términos de desempleo. Claro. ¿Ya? Entonces es un círculo aquí vicioso, negativo, donde ya tengo una inflación y meto más recursos a la economía, vuelve a subir, cierto, los precios, y la gente te va a decir aún más, mira, lo que me están dando ahora de subsidio me alcanza para menos cosas.
Sí, se van a encarecer los créditos por la tasa de interés y todo eso, ¿no?
Exacto, y al final siempre los más perjudicados son los mismos, que son las personas que tienen menos recursos.
¿Cómo se podría prever el panorama del desempleo para lo que viene de las próximas mediciones? ¿Tú crees que va a ir mejorando? Porque hay estímulos desde el gobierno, ¿no? Este bono para la gente que contrata personas, en fin. ¿Tú crees que debiera mejorar esa cifra?
Sí, yo creo que principalmente va a mejorar porque la pandemia está controlada. Entonces, esa es la primera cosa que yo creo que es clara, que con o sin subsidio va a haber un empuje ahí porque las personas van a salir a buscar empleo. Lo segundo, como tú bien dices, ya hay una batería de subsidios, ¿cierto? Hay algunos que son para el empleador, como el contrata y el regresa, y hay otros que son para el trabajador, el subsidio al nuevo empleo, y también ahora está el nuevo IFE laboral que se anunció el gobierno hace poco. Eso yo creo que va a tener un impacto en las personas, ojalá en mayor medida en las mujeres, pero también ahí hay que pensar que los colegios, los jardines tienen que abrir, porque si no, muy difícil que la mujer pueda volver a trabajar. A la larga, esta distribución de tareas que tenemos todavía en los hogares chilenos hace que esta carga caiga en las mujeres, y si los colegios están además. Porque una cosa es volver al 100% y otra al 50%, como estamos hoy día, donde los colegios tienen turno. Pero eso tampoco necesariamente le permite a todas las mujeres trabajar, porque no hay estabilidad. Entonces, ¿cómo le digo a mi empleador? Mira, voy a venir una semana, pero la otra no. Entonces, ahí está muy difícil. Pero yo creo que básicamente lo que va a ocurrir es que vamos a tener menos inactivos, va a empezar, ¿cierto?, la gente a alentarse a buscar empleo, Pero por otro lado, también eso va a empujar a una tasa de desempleo que hoy día, como indicador la tasa, no me sirve mucho porque tengo mucha gente fuera de la fuerza de trabajo. Pero si la gente empieza a volver a la fuerza de trabajo, la tasa va a tomar importancia y vamos a empezar a ver cómo sube esta tasa. Que yo diría en un principio, no es un indicador malo, porque hoy día estamos con mucha gente fuera del mercado. Entonces, la primera etapa, el primer paso es volver al mercado e intentar buscar, y la segunda es que encuentre.
¿Tú crees que hay una informalidad muy extendida que no la tenemos bien registrada o no?
Yo creo que hay informalidad, sí.
Eso que se puede haber aumentado en la pandemia, ¿no? O sea,
Sí, o sea, viene ya aumentando un poquito, sí, con las mismas cifras que el INE ha dado. Sin embargo, claro, como tú dices, puede haber una informalidad extra que a lo mejor no logramos capturar con los datos.
Ya. ¿Tú dirías que ahí hay una zona un poco gris donde no sabemos bien qué puede estar pasando?
Yo creo que ahora vamos a empezar a verlo mejor con los datos, porque lo que ocurre es que cuando estábamos en los peores momentos de la pandemia, ni los informales podían salir a trabajar. Pero eso aumenta considerablemente la informalidad cuando tú sí puedes salir a trabajar, pero no encuentras un empleo formal ni un empleo salariado. Entonces ahí te transformas a informal. Yo creo que ahora hay que empezar a seguir la cifra, hacer un seguimiento también más de cerca, y la implementación de políticas ahí también va a ser súper importante para tratar de evitar ciertas cifras como existen en otros países latinoamericanos, por ejemplo.
Muy bien. Son las 7:57. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar.
A ustedes, muy muy grata conversación. Un millón de gracias. Igual, chao.
7:57.